Boris,
señor,
¿cómo le fue Podcast Idación?
Bien, nos fue muy bien. Es una lástima enorme que uno de los podcasts con los que íbamos a participar no apareció. Fue triste, dio cagada por ellos, pero pues se lo perdieron. En cambio, los otros dos grupos, y muy juiciosos, el Derecho por Fuera del Derecho, también muy muy juiciosos, muy inteligentes, y son unos bacanes, ¿para qué? Hablar con ellos es muy divertido. Y María, de Fluxión, de España, también hizo un muy buen esfuerzo. Cuadrar reuniones con ella era dificilísimo por el horario, pero muy amable, muy cool.
Bueno, el podcast de Boris, hoy el tema es, por si no lo conocen, en todo lado.
Todo lado.
Así, si ustedes miran hacia atrás, de repente ahí está el podcast de Boris.
¿Y ustedes cómo les fue?
Bien, Diego les enseñó nuevas cosas sobre Slenderman a los mexicanos y no lloró.
No lloré, me dio mucho miedo, me puse muy nervioso, pero no lloré.
Soy un niño
Soy
grande.
Un niño
Estrellita,
grande.
Carita feliz para Diego.
¡Yay!
¡Nerd! Oye, hermano, dices estúpido, nerd.
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como tomar agüita, más bien, cuando ya está tomando mucho licor, mucha cosa. Otras cosas ñoñas como hacer un detox. Otras cosas ñoñas como viajar en el tiempo, pero no. Otras cosas ñoñas como los misterios. Y otras cosas ñoñas como no ver películas de superhéroes. Ni de ciencia ficción, ni de fantasía en un buen tiempo. Bueno, pero no tradicionalmente, digámoslo.
De acuerdo.
Vale.
Porque hoy vamos a hablar de la última película de Edgar Wright, Last Night in Soho. O El Misterio de Soho, creo que le pusieron en español. If I could live any place in any time, I'd live here, in London, in the 60s. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
Bien, bien, muy bien. Gracias por invitarme a mi podcast.
Y con Boris. ¿Qué más, Boris?
Buenas, ¿cómo me les va?
Diego y Boris son @alefrito y @ceforero. O en Twitter, yo soy @juandapo. Y recuerde que pueden comunicarse con nosotros desde nuestra página web, estupidonerd.com. También que tenemos un Patreon, si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, y allí podrán ayudarnos a que nosotros también cumplamos nuestro sueño de entrar a la Universidad de Artes de Londres.
Algún día.
Algún día.
Y dicho esto, pues, don Boris, ¿cuál es la ficha técnica de Last Night in Soho?
Esta es una película de horror psicológico que fue escrita, dirigida y producida por Edgar Wright, nuestro amado Edgar Wright, que es el mismo escritor y director de la trilogía de Cornetto, de Scott Pilgrim, de Baby Driver, y como es de él, se nota que esta película es de él porque tiene muchas cosas de su estilo, el manejo de la banda sonora, de la música diegética, que es muy importante acá, las transiciones entre escenas, el movimiento de la cámara, el manejo de colores, muy cercano al estilo de los videoclips. Y pues esta película es protagonizada por Thomasin McKenzie, que ya es más conocida por ser Elsa, que es la niña judía de Jojo Rabbit. Y pues esta es una película británica, entonces como es británica es absolutamente obligatorio por el Real Servicio Actoral Británico, que solo hay 8 actores, que tienen que sí o sí haber salido en Doctor Who o en Harry Potter. Y pues aquí es bastante evidente, está Matt Smith, que es el 11º Doctor, y hay escenas en las que la protagonista se ve en un espejo y ve a Anya Taylor-Joy. Estos efectos pues son reales, son efectos prácticos de cámara, no son efectos especiales, bueno, algunos de ellos, no todos, pero los que son reales los hicieron con varios actores, entre ellos estaban James y Oliver Phelps, que son los gemelos Wesley de Harry Potter. Y al principio de la película, no sé si vieron que decía que estaba dedicada a Diana.
Sí.
Referían a Diana Rigg, que es la actriz que hace de la señora Collins, la dueña de la casa donde luego vive la protagonista. Y ella es la misma que hizo de Olenna Tyrell en Game of Thrones. Ella también actuó, ¿adivinen dónde? En Doctor Who. Ella falleció en septiembre del 2020.
Y en los Avengers.
¿En los Avengers?
Sí, no la película de superhéroes, sino los Avengers, la serie. Ah. Pero ah, el silencio fue a propósito. En los Avengers, sí. En la serie británica de espías.
Okay.
Sí, y ella fue Chica Bond, además. Esta película se terminó de grabar en septiembre de 2019, se aplazó 2 veces por la pandemia, Y hablando de pandemia, hay, en los créditos muestran como fotos de lugares de Londres donde ocurrió la película. Son lugares que son raros porque están vacíos. Londres no es una ciudad vacía. Pues estas fotos las tomaron durante la pandemia, durante la cuarentena estricta en Londres, y por eso se ve como tan solito. Y otra cosa del COVID es que hay escenas que se desarrollan en el Café de París. Es como el lugar donde ella más quería cantar. Esto es un lugar real, existe en Londres. Estuvo abierto por 100 años, más o menos. Resistió las guerras mundiales, pero no resistió el COVID y lo cerraron. Entonces es una lástima. Y como dato final, les doy un tip o pues una recomendación. Resulta que Anya Taylor-Joy cantó Downtown para la película y hay tres versiones que ustedes pueden encontrar. La primera, que es la versión a capela, que es la que sale en la película. Hay una versión downtempo, se llama, que es esta misma versión, pero con musicalización, con instrumentos. Y es la que tiene un video musical que se hizo para promocionar la película. Y hay una versión uptempo, que es más rapidita, más feliz, que es mucho más parecida a la versión original de Petula Clark. Les recomiendo las tres versiones, están en YouTube y en Spotify.
¿Y esa sí es ella cantando eso?
Sí, sí es Anya Taylor-Joy cantando. Y ve, pues Diego, si le gustó tanto, vea el video en YouTube de Downtown.
Me preocupa no salir
sale
de
ahí. Divina.
Diego, o sea, véalo cuando terminemos de grabar.
No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás.
Póngale la cola de pendientes, primero averiguar lo de la board. Para
no sé, dijo cola y hasta ahí sigue, no... Marica, es que la amo.
Ya, entonces también pásense. Sí, pásense.
También
por
ponga esa actitud en la co- Pero ella no es cazador, sino presa.
Sí.
Tiene los ojos como aquí a los lados.
Sí, sí, se nota que es vegetariana. Sí, ella está abajo en la cadena alimenticia. Sin imón.
Ok. Don Diego, ¿cuáles son los fashion tropos?
Muy bien. Los fashion tropos en Last Night in Soho. Tenemos, por un lado, y esto es cierto de las películas de Edgar Wright en general, que Boris también ya lo dijo, la forma como usa la música, y es que la música se mezcla, o sea, como que es intradiegética, pero al mismo tiempo es extradiegética, y lo cambian con la misma escena. Entonces la música, lo llamo el tropo, la banda sonora está viva. Que es ese de que uno cree que simplemente es la banda sonora de fondo y de repente no, sí está dentro de la película, pero uno no lo nota sino hasta cuando lo muestran dentro de la película. Bueno, eso es algo que Edgar Wright hace todo el tiempo y pues bueno, también en otras películas también se ve bastante. Entonces, ese. Está el tropo de todo tiempo pasado fue mejor, but... y es como esta romantización al pasado... hasta que tal vez no es tan romántico el pasado, está el tropo de locura o sobrenatural. Porque se juega mucho con la idea de que qué parte es locura, qué parte es algo sobrenatural. Entonces, eso es algo con lo que se juega bastante en la película. No voy a dar más detalles, pero pues eso es algo que se maneja mucho también. En las películas que manejan la locura en general, muchas veces se juega con la idea de si esto es la locura de uno de los personajes o es algo sobrenatural que está sucediendo. Entonces, ese es un tropo que está a lo largo de esta película. Y también está el tropo de el hijo de puta cool. ¿Sí? Que es este personaje que se ve cool y se ve como interesante y todo eso. Y resulta que todo eso que lo hace cool realmente lo hacía era un hijo de puta. Que pasa mucho con personajes masculinos que luego se desdibujan ante nuestros ojos. Entonces está ese personaje como que muy claro ahí y lo nombro en particular. O sea, no voy a decir quién, pero nombro este personaje en particular porque es algo que he empezado a ver cada vez más en películas recientes. Y es este que muestran con un montón de actitudes que principalmente... No, la palabra que... estereotípicamente eso me muestran como algo de un personaje cool y como admirable en muchas películas de Hollywood y luego muestran cómo todas esas actitudes existen es porque hacen parte de un personaje que es una gonorrea. Entonces es como desvirtuar ese tipo de cosas y eso me pareció chévere cómo lo manejó esta película.
Ok, entonces esa fue la ficha técnica y los fashion tropos y después de la siguiente cortinilla vienen todos los spoilers de Last Night in Soho.
There was a girl.
And you are?
Sandy.
La 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 la
Last Night in Soho sigue la historia de Eloise, quien es como yo, una chica de pueblo que se muda a la ciudad, sí, y se pinta el pelo, sí.
Sí. Y usa ropa de los 60, sí, es igual definitivamente mandado.
Ella, que vive en el campo, se muda a Londres. Vemos las primeras escenas que tiene como una especie de habilidad paranormal para ver a su mamá o esquizofrenia. No sabemos cuál de las dos es.
Exacto.
Uh-huh. Y la película no se preocupaba por ahora en dejárnoslo muy claro. Uno puede creer que es una película de fantasmas o solo que ella está charadita, también porque nos dicen que la mamá pues tenía problemas mentales, que la que lo llevaron a hacer la automolición. Está en la Universidad de Artes de Londres. Conoce a Yocasta, que es esta típica persona que se cree más cool y que siempre quiere ser el centro de atención hablando mierda de los demás. Todos hemos conocido a alguien así. Y este personaje deja de importar, solo es importante para que Eloise se vaya de la residencia de la universidad a una casa en una calle cualquiera que antes era como peligrosa y sórdida y distrito rojo de Londres, hace 60 años. Ahí conoce a la señora Collins, que es su casera, y le pone unas reglas. Y ella está súper feliz viviendo la vida que ella se había imaginado en el Londres, que ella se había imaginado viviendo en el ático, así súper viejuno, todo perfecto para ella. Con una puta luz que no podría dejar dormir a nadie.
Sí, qué gonorrea.
Y que en verano olía feo. Desde el principio de la película nos dijeron, aquí hay algo.
Sí, sí. Que en verano huele a podrido. Ella se duerme y cada vez que se duerme viaja como a un mundo de sueños donde es Anna Taylor-Joy. Y ahí conoce al doctor, porque también el tropo de Matt Smith tiene tropo de Sandra Bullock y está actuando como... no es muy polifacético el hombre.
Sí, no.
O sea, gestos del doctor.
¿Alguno de los que ha sido doctor ha hecho algo que no parezca el doctor?
¿Tennant?
No, y Capaldi. Capaldi tuvo toda una carrera actoral tesa.
Ah, bueno, sí, Capaldi, sí.
El primer doctor, porque era un man de que hacía como militar de guerra, o sea, de primera guerra.
Ok, creo. Sí.
Pero sí, pero Eldo, Matt Smith no. Entonces ahí conoce a Matt Smith, que es un representante de modelos y de chicas que puede cantar en los bares.
Cero shady.
Cero shady.
Cero.
Y ese es el sueño de Anna Taylor-Joy. Entonces ahí lo conocen, bailan. Y en un juego muy chévere, muy clásico de Edgar Wright, vamos como estamos cambiando entre Eloise y Anna Taylor-Joy, que se llama Sandy.
Sandy.
Nunca vemos a Papo. Y vamos cambiando, vamos cambiando.
Porque Papo se murió.
Spoiler.
Tiene, amigo Papo, ¿por qué te fuiste? Sí, no.
El amigo Papo.
Este es un tributo. Falta cultura pop, anda, por favor. Esto fue grabado en septiembre de 2019.
Era un tributo. Yo pensé que iba a salir Papo como tributo. Y entonces ahí se besan con Jack, Sandy y Jack. Y al otro día Eloísa amanece con el chupetón. Y es como... ¡Ah! Esta vida mágica cuando duermo se vuelve real. Muy Alicia porque ya se ven los espejos. Muy tener esta vida que no voy a alcanzar porque estoy romantizando los 60, como dijo Diego. Pero cada vez más el viaje se vuelve más real y se vuelve más sórdido. En tanto, Jack realmente no era, digamos que representante de modelos. Era un eufemismo para... pimp, para proxeneta. Entonces empieza a prostituir a Sandy y eso empieza a afectarle mentalmente a Eloise porque pues está como súper involucrada físicamente con sus sueños, tanto que llega hasta incluso ir a la policía para denunciar que habían matado a alguien hacía 60 años porque en un momento ve como Jack apuñala a Sandy. Pues nadie le cree porque pues...
Porque sí, soy...
Porque sentido común.
Anoche fui testigo de un asesinato en los 60s.
Ajá.
Ok.
Sí, ya. Y me encanta cuando Alicia ha estado consumiendo cosas, alguna bebida, y es como... Fuck.
¿Tiene problema, historia de problemas mentales en su casa?
Pues, ¿qué te diré?
Así que uno diga... Definamos que es un problema.
Y se emputa porque no le cree el man. Es como... Ok. Todo bien, qué feo que te hayas escuchado, que hayas escuchado cómo se burlan de ti, pero es que no suenas muy cuerda, amiga.
Y es que
igual, pues, la policía en Londres, al parecer, de todos modos, igual se toma el tiempo para hablar con las víctimas o con la gente que va a un este. No como que uno va a reportar un robo de un celular a un CAI y ni le abren.
Sí, no, imagínese una mujer frágil diciendo eso en Colombia. La violan, porque ya ha pasado. Entonces, lo que es la policía del primer mundo, qué dicha, qué envidia.
Es la policía en el cine, vamos a decir, más bien. También,
Bueno, sí, también.
En el cine del primer mundo.
En el cine del primer mundo. Eloís, pues, se ve cada vez más afectada, porque aparte empieza a ver como estas sombras de los hombres que ahora tiene que atender. Anna Taylor-Joy, Sandy, como unas sombras grises sin cara, que la empiezan a perseguir y se empiezan a acercar cada vez más, y ella también sospecha que Jack es un viejo verde que está por ahí cerca todo el tiempo a ella, en el bar que trabaja. Lo confronta, el man se muere, ella termina de enloquecer, llega a la casa y se da cuenta que la señora Collins era Sandy y ella era la que había matado a Jack, y no al revés, John, y dentro.
¡Cállate!
Y olía a maluco porque eso tenía cuerpos guardados.
¡No! ¿Cómo así?
Y la casa se incendia y...
¡No!
Chíflate, sí.
Se alcanza a salvar porque la señora Collins dice... Bueno, vaya, todo bien, no la voy a matar, pero no me voy a dejar, no me voy a entregar después de toda esta gente que maté. Y al final, ella hace su desfile de modas. Le va muy bien, ve a su mamá en el espejo, se siente muy orgullosa, ve el orgullo en los ojos de su mamá, habla con su abuela, con su novio Machuque, que es muy relevante, y voltea y vuelve a ver a Sandy. ¡Chin! Y corte.
Y le hace boop.
Se acaba la película. Ah, y le hace boop.
Y le hace boop.
Y se acaba la peli.
Y suena Last Night in Soho, gran canción.
Y suena Esto en Londres. Usted no lo conoce bien.
Sí, creo que esa es la única canción que le falta a esa banda sonora para ser perfecta.
No, también Sandy y Papo. Ya, ya.
Claro.
Ya, oh. Muy divertido, sí, señor. Claro.
Qué bueno,
Rey. Menos mal, nosotros no estamos a cargo de la dirección de sonido de una película. Oh, qué desgracia. Es una oportunidad perdida, señores de Hollywood. Mire, ahí está. Para cuando hagan el live perfecto. Action de Estúpido Nerd en Netflix.
Era tan perfecto.
Damos los derechos con la condición de que nos dejen manejar la banda sonora.
A mí me gustó la película, menos el final. Entonces, a mí me gustó la primera parte de la película, cuando ella está soñando, todo este mundo, que ella no quiere vivir en el mundo en el que está inmersa, en el que tiene que vivir. John la invita a salir y ella le dice como, no, tengo cosas que hacer porque quiere ir a soñar con Jack. Y todo eso me parece que está muy, muy chévere. La primera parte, los juegos con los espejos, cómo ella va cambiando de espejos, siendo ambas personas, pero en un momento elegante y en un momento en pijama. Me gusta cómo se ve ella en pijama, como fuera de lugar cada vez.
Sí, uy, sí. Reci.
Reci.
Y esa primera parte a mí me encantó. O sea, me encantó porque me parece que la película lo hace muy bien. Que no le deja uno claro si Sandy de verdad existe o si es simplemente un sueño de ella que está manifestando paranormalmente, físicamente en su cuerpo, que está somatizando. Y eso, esa primera parte a mí me gusta mucho. Y creo que la película también hace bien en no sobreexplicarnos nada, ni en presentarnos a muchos personajes, ni nada. Esta es una historia en la que solo importan casi que Jack, Sandy y Eloís.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Esa primera parte es buenísima y es muy Edgar Wright. Me encantó. Es que fue puta. La presentación de la protagonista es muy buena. Ella con su traje hecho con papel periódico, muestran sus sueños, muestran su amor por la música. Solo tiene que hacer una pequeña coreografía y ya sabemos quién es ella, del putas. Llega a Londres, vemos que es una ciudad aplastante y que desde cuando llega un hijo de puta taxista ya la está acosando. Es como too real. Esto es auténtico, y no solo es verídico, sino también es cierto. Luego, cuando comienzan a mostrar la vida de ella en la universidad, que es un puto infierno, me encantan las Mean Girls, como tu mamá, no, marica, mi mamá estaba loca y... Pues no estaba loca. Mi mamá tenía problemas mentales y se suicidó. Y todas, ay, lo siento mucho. Y la otra malparida, sí, yo también tuve un tío abuelo que se suicidó. Y como, ah, bitch, no me va a dejar ganar.
Esta malparida va a competir muertos por todo, malparida.
Sí, lo que más molesta es que además como que le funcione, como que la otra, ay, no, sí, ay, también tú, pobrecita, es como malparida. Sí,
eres
sí,
muy que, valiente.
Sí. Y bueno, en fin, ella se va, no soporta ese estilo de vida. Se va a esta posada o a esta casa. Men, esa escena cuando ella llega y pues las luces que se alternan azul, rojo y blanco y ella bailando. ¡Qué putería! Es un videoclip. Es un puto videoclip. Es bellísimo. Y cuando se duerme, se despierta y está pues en el Londres sesentero, que ya va caminando, pero en los espejos se ve como Sandy con un traje pues muy de la época y la admiran y todo. Putería, qué putería esas escenas de intercambiándose Sandy y Elliot.
Eloís.
Eloís.
¿Usted cree que usar la palabra putería en esta película está bien hecho? Ya lo dejo ahí y sí, siga.
Sí, ok. Qué compromiso, qué compromiso. Qué berraquera, caray. ¿Cómo manejan esto? Qué machera, mijo. Pero si es del carajo la escena del baile entre el doctor y ellas.
Es increíble.
Es bellísima. Esa escena es muy bella. Y por si todo, cuando ella, pues cuando el man le pega al otro man y huyen por este salón de baile, es una toma muy larga. Puta, toda esa parte, todas esas escenas dentro del café están muy del putas. Son bellísimas, bellísimas y del carajo. En serio, está muy bien hecha esa parte.
Y el reflejo de ella corriendo como fragmentada, como
sí.
En pedazos. Oh, es muy, nivel. Muy, muy chévere.
Visualmente esa película es impresionante. Visualmente esa película me pareció muy tesa. Como usaron la música.
Dos terceras partes, sí.
Ok, sí. Visualmente los 60 son increíbles.
Sí, en eso podemos estar de
visualmente
acuerdo.
Visualmente los 60 son increíbles. Tal vez lo no. Esta película, y lo digo yo porque se supone que es una película de terror. Empecemos por ahí. Es más, dicen que es de horror psicológico. Y no sé de dónde sacan. No sé dónde sacan el horror, sé de dónde sacan lo psicológico.
Pero el horror, o sea, yo sé dónde sacan el horror, solo que.
Siento que lo hayan manejado bien.
Exacto, eso es lo que iba a decir. Es como, Chucky es una película de terror. Es como, man, es como de humor, pero yo entiendo por qué la gente dice que es de terror.
Exacto, pero esta no es de humor.
No, o sea, pero es como, el supuestamente el este es horror y uno al final dice como, esto no es horror.
De acuerdo, a mí no me pareció una película de horror.
A todas estas, yo quería hacer esta pregunta más adelante, pero ya que salió el tema, les pregunto de una vez, ¿esto es una película de horror o es una película de terror? Porque no queda claro si es algo paranormal o si es algo real.
Si nos vamos a la película, yo creo que es terror, igual, porque aunque sea paranormal lo que ella está viviendo, como la experiencia que ella tiene de viajar en el tiempo, el miedo es real. Es como, man, caer en trata de personas, pues es un miedo real que le puede pasar a cualquiera que se deje llevar en este mundo. Lo que queremos decir, Diego y yo, es como que no creemos que esta película sea de terror ni de horror, porque no es más de suspenso, diría yo. Como que los elementos que quiere poner no funcionan. O sea,
alcanza a ser más una película detectivesca y de crimen que de horror.
Sí, sí, tiene parte de thriller.
Esa
tiene parte
thriller.
De suspenso.
Thriller.
Tampoco sí. Se acordó de thriller, ¿verdad?
No.
¿Para qué le ponemos etiquetas? Es que en serio es difícil porque hay muchos elementos y es cierto, ese juego de ella realmente está viendo ese, no sé, espíritu o se los está imaginando o cómo diablos funciona esa mierda. Al final como que dejan medio entrever que los espíritus o esos fantasmas o estas manchas que ve aparentemente ella no es la única que los ve porque pues hasta interactúan con la anciana esta, le pegan una cachetada. Pero durante todo el tiempo nos muestran que Eloís ve cosas. No nos explican, ¿ve fantasmas o tiene esquizofrenia o qué diantres está pasando aquí? ¿O es un recurso narrativo del director y realmente ya no lo está viendo? No lo dejan, nunca lo aclaran.
Solo ve gente
muerta. No, pero ella sí los ve.
Solo ve gente muerta.
Sí.
Y lo siente porque la tocan.
Pero bueno, sí, ese juego de esto es real, no es real, es un fantasma o es su imaginación o qué, es del carajo. A mí me gusta que jueguen con eso y que no den la respuesta, es allá tú, es lo que tú quieras que sea.
Y entonces eso pasa ya como en la segunda parte, ¿no? Ya tenemos a Lois con sus sueños, con su hasta que la cosa, con su fantasía, como ella quiere más bien vivir en ir a dormir, que... ¿Me puedo relacionar con ese sentimiento? Yo prefiero irme a dormir.
Que cualquier otra cosa.
Que vivir esta vida, sí. Pero hay un momento en el que todo se vuelve muy sórdido, ¿no? Y empieza el segundo momento de la película, que es Eloís intentando salvar de alguna forma a Sandy. Hmm. Que la vea, que la reconozca en el espejo, cuando hace el montaje de que ella está siendo prostituida, me parece muy chévere porque no tiene que ser obvia, o sea, no tiene que ser visualmente explícito, fue muy sutil, fue como abrir el champán, servir la copa, pasársela, ver cada vez un man distinto, ella respondiendo un nombre distinto cada vez con menos actitud. Aquí no está, no tenemos que ver las escenas sexuales de Anna Taylor-Joy para entender que está siendo sexual, que está siendo prostituida.
Pero antes de eso está la escena de Sandy desesperada tratando de huir como por callejones y por el backstage de este lugar, y todo está cerrado y ve a las otras compañeras inyectándose, prostituyéndose, muriéndose. Puta, esa escena es poderosísima.
Es muy fuerte.
Esa escena es muy buena. La analogía es bastante evidente, como este es un camino sin salida. Ok, vale. Pero es del carajo como lo muestran. El nivel de desesperación de ella, el manejo de cámara es agobiante. Es del putas. Está muy bien hecha esa
parte. Eso es lo que detona la segunda parte. Porque ella está viendo la parte súper bonita, la parte fancy de los 60, de los 50, de los 70, de los 80, de los 90. De todas las épocas de que la gente dice, yo estaba así en la época equivocada porque inserte época aquí era mejor. Esa es la que estaba viendo Eloís, y luego ellas dos pues ven lo que pasaba detrás del Café de París, lo que pasaba detrás de todos estos sitios donde iban las cantantes y se presentaban muy lindas, muy perfectas y superestrellas, y estos viejos cochinos detrás, pues lo que las obligaban a hacer. Sí. Y detrás Matt Smith, en actitud de Dr. Bravo, diciéndole que eso era lo que ella quería, que eso era lo que ella quería, y ella no podía escapar de él. Así ella corriera, el man siempre estaba detrás, parecía Slenderman. El man siempre estaba detrás. Sí. Y eso me pareció muy teso. Y luego ya vemos, sí, esa escena en la que van cambiando los hombres. Pues,
es buenísima esa escena también. Muy buena.
Y cómo Eloís va perdiendo...
Eloís es como le decía a este man.
Bueno, Ellie.
O sea, la única vez que le dicen Eloís es cuando este man, este viejo verde... que no es el viejo verde que ella creía, pero igual si era un viejo verde, le está cayendo.
Viejo cochino.
Y solo para poder meter esa canción tan excelente, que luego, puta, yo la conocí, fue en español, y era un cover. Y...
Sandy and Papo, here we are. Y-A-O, sí, ya.
YPKA. No, ahí no dicen YPKA, sino YPKA, sí.
Pero, de este viejo verde cochino, lo único cool es el truco que hizo con el portavasos. Sí. No puedo admitir que lo he estado intentando últimamente porque me pareció muy cool.
Pero sí, Eloís va perdiendo las líneas de lo que es real y lo que no en su vida diaria. Porque ella se iba a soñar y ahí de repente veía unos fantasmas aquí y allá, pero esto era como normal para ella. Pero casi mata a Yocasta, que el man la salva, y vemos cómo ella está... queriendo resolver el misterio, queriendo resolver qué está pasando con Sandy, quién era Sandy y por qué murió. Porque ahí vemos en un momento que muere, cuando se va a ir a follar con John. Que de las escenas más tensas de la película es como, no pueden hacer ruido porque se están besando y pegándose en las escaleras. ¡Suban rápido!
Sí. ¿Cierto? ¡Qué mierda! ¡Cabrones!
Pero bueno,
¡suba calladito!
Ella está con algo raro. Drogada, tomada, algo le metieron a la bebida.
Muy posiblemente.
O pues eso fue lo que me quedó a mí. O sea, no, eso no fue un traguito.
La pichurria
normal
de Yocasta, sí.
Y la forma como se le reía y todo eso, ay, que tengas buena noche, marica. Eso, ese trago tenía algo.
Sí.
Sí.
Sí, ese trago tenía algo.
Entonces, entiendo que no hayan actuado tan. Pero sí es como un marica, los van a coger.
Y bien. Por John es como, hey, quítate, me quito,
no,
cambiaste
el
de opinión, yo ya
firme.
No, aquí no fue, bien. Pero...
Man bacán,
sí,
me cayó muy
sí,
bien.
Sí, el man, pero también qué puto susto, es como, deja de acuchillarla, claro. Como, yo no estoy matando a nadie, o sea...
A mí lo que me sorprende es que el man haya estado tan firme con ella todo el tiempo.
A mí lo que me sorprendió es que en ese momento... Sí, pero a mí lo que me sorprendió en ese momento, cuando ella está en ese momento imaginando lo que pasó entre Lois y Jack, el otro man, alguien murió, pues bueno, ella estaba viendo que el man mató a Lois, que la escena es grotesca, me pareció muy buena, pues ella estaba enloquecida, estaba como, marica, ¿qué hago? Está en un ataque, y este man pues es como, puta, ¿qué hago? Yo que esperaba, cuando llegaba a la casera, es que le dijera, ella está mal, venga, ayudémosla. En cambio, lo único que hizo fue irse. Es como, no, primero yo me voy, todo bien, sí, señora. la cagué, me voy. Pero ayudémosla, necesita ayuda, está jodidísima. Y el man se va despavorido. Cagada, feo detalle.
No, pero...
pero sí, yo lo hubiera ayudado. Es que, hombre, esto fue un ataque de pánico rarísimo que tuvo ella de un momento para otro. Que me van a echar de la casa, vale, sí, la cagué, es mi falta, me voy, todo bien. Pero primero ayudémosla a ella porque está mal. Pero bueno, pero venga,
ella está mal, es cierto, pero desde el punto de vista del man, él es a quien le está gritando y él es a quien está echando no solo la anciana, sino Ellie.
Bueno, sí.
O sea, él se va porque, o sea, la vieja, la anciana lo está echando como, usted no puede estar acá malparido, ahora sí, lo va a matar. Y porque esta china le está gritando a él desde su punto de vista. Ella le estaba gritando, era Jack, y a la escena que estaba viendo de Jack matando a esta vieja, porque igual ella llega un momento en el que no le está gritando, quítate encima mío, sino quítate encima de ella. Y el man también es como, pero no estoy encima de ella. Pero igual, él no ve nada. Y en ese momento, ella todavía no se ha abierto con él a contarle que ve cosas.
Sí.
Eso
sí.
Viene después.
Y se corta las paticas con ese hijo de puta, sí, que debe doler.
Por eso es que las... Y recordemos que ellos habían estado de fiesta todo el tiempo también. O sea, el man tampoco estaba en sus cinco sentidos como para poder reaccionar y decir, momento, calmémonos. Es como, marica, váyase. Yo paré, me voy. Yo, vea, yo obedezco. No me hagan nada. Segundo, soy un hombre negro. Va y me meto en un hijo de puta bollo.
No llamen a la policía por lo que más quieran.
Sí, porque por más que no sea policía gringa, igual...
Igual, el racismo en Londres también. Después de esto, el man muy raza con ella. Es como, man, usted tuvo un ataque. Ahí sí, ya a los días, como, venga, hablemos que usted no estuvo bien. Quiere contarme algo, hábleme. Todo bien, confíe en mí. Ella más o menos le cuenta y empiezan a investigar quién mató a Tom McCoffey. ¿Quién mató a Sadie?
Fue Rizos Negros, ¿cierto? El perfume de Rizos Negros.
Vaya, vaya.
Y ella está en la biblioteca y estas figuras negras, grises, sin cara, empiezan a acercarse. Y como ella cree que está con Jack, con John, la tocan. Y, jueputa, a correr, gonorrea, a correr. Y cuando deja de correr, dice, estos hijueputas no me van a dar más miedo a coger mis tijeras. Y como hincha de millos, el primero que me acerque... es cuando manda y el man salva... a Yocasta, ahí es cuando la salva. Pero también es ahí cuando Ellie quiere resolver ya. Como ya no me van a perseguir más, yo voy a resolver ya este misterio. No me aguanto esos hijueputas más.
Sí,
es que se va al bar.
A mí en esta película me da piedra la forma como... Hay una historia no solo familiar, sino en ella de... estar viendo cosas que no están ahí. ¿Sí? Como de locura. O pues de cuestiones psicológicas, psiquiátricas graves. Llevaron a la mamá al suicidio. Y a esta china también. No sé hasta qué punto lo haya... O sea, como que me da piedra que no haya tenido un seguimiento más cercano en su vida. Y que haya llegado a ese punto. Más allá de que haya sido por cuestiones sobrenaturales o no también.
Pues yo creo que era porque ella estuvo todo el tiempo en un ambiente controlado, vivía en el campo solo con la abuela. ¿Cómo se iba a manifestar eso?
Sí,
solo
no digo que manejado mal la película. Digo que eso lo manejó mal la familia de ella y ella.
No, por eso digo. Porque estaban en un ambiente cerrado, un ambiente hermético, donde la abuela sabía que ella veía cosas. Y por eso le decía, ¿está contigo? Es como,
sí,
okay.
Exacto, pero
la abuela sabía
que iba a llegar a Londres, un lugar completamente distinto.
Eso sí, es soltarla en una
soltarla
salvajada
de esa forma es como un...
Pero, o sea, sí, pero primero
el hombre de campo que llegó a la capital, ¿qué opina?
con una maleta llena de sueños y esperanzas. yo quería ser actor de cine y me tocó podcast.
Bueno, ella es Andy, usted es Papo. Cuéntenos, Papo.
Juan Papo. La abuela, pues tampoco tenía muchas herramientas, porque era cómo mantengo a esta china en faca si ella quiere ir a estudiar. ¿Cómo la abuela está muy preocupada todo el tiempo? O sea, tampoco tiene muchas herramientas, siento yo, la abuela, para poder intervenir. Y no hay más familia. Soy una cucha que no se va a ir a vivir a Londres. Estoy pendiente y le pregunto y le intento llamar todos los días. ¿Cómo está? Hábleme. Necesita que vaya por usted. En un momento le dice, necesita que vaya por usted. Es como, voy mañana, venga ya. Es como, ya consigo quien me lleve. Pero la cucha es como, tampoco la puedo tener encerrada. De todos modos tiene que hacer una vida o si no, pues, qué mierda.
Sí, sí, no la puede tener de Rapunzel.
Sí. No, no, eso lo entiendo. Es que, o sea, por eso digo que me da piedras porque era algo que iba a estallar en algún momento. Y que se sabía que iba a estallar en algún momento. Y me da piedra, me molesta que haya estallado con Yocasta precisamente. Es como, jueputa, no podía ser con alguien un poquito más comprensivo. Porque además es normal que Yocasta, obviamente, de una iba a decir como, seguridad que es esta mierda. Además era como si le dieran, no solo casi la mata ni que gonorrea, sino además fue como un papayazo de meter en problemas a la vieja que está odiando.
Pero a mí, sí, hablando de eso, me molestó que no pasara nada con esa línea. Sí. No, marica, mínimo tienes que volver a donde está la policía. Mínimo tenía que haber otra escena de policía donde ella explicara como, bueno, estoy como cucu y...
Por eso es que el final empieza a ser tan problemático. No, no solo de esto que supongo que hablaremos ahora de cómo se resuelve el misterio y todo eso, pero además esta última escena, o sea, como... ¿En serio? La última escena es ella triunfando. Muéstrenmela triunfando años después, no semanas después. Pero,
terminemos de esto. Terminemos de esto. Entonces, ella ya decide, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho. Hasta aquí la película va muy bien. Sí. Salvo que yo hubiera querido ver algo que pasara con Yocasta, porque es que le mandó las tijeras.
Yo quería que le clavara las tijeras, como que le hizo daño. Yo quería que ella matara a alguien, no sé por qué quería.
Yo pensé que iba a matar a John, la verdad.
Sí, yo también. Pero entonces, sí, a mí me gustó porque ella ya dice como, no más con estos espíritus de mierda, nadie me cree, voy a tomarme la justicia por manos propias y voy al bar lavada con la ropa de Sandy y va y atiende al que presume ella es Jack, que es un viejo que hace el truco, y empieza a preguntarle mierdas, que sabe lo que le hizo, el man le contesta con indirectas, uno tampoco sabe si el man eso no es. Suben y lo atropella un carro diciendo que apareció de la nada, que uno, no es cierto.
No es cierto.
No es cierto. Y dos, aquí la película a la mierda, porque sale la de ella del bar y... ¡Oh, no! Este era... Don Osvaldo, el ex policía. Sí. Lindsay, el ex policía que trabajaba en los barrios rojos resolviendo crímenes con chicas. Era una buena persona. Ven, te explico, querida personaje principal, y a toda la audiencia que él no era el malo.
Sí, sí, es un flojo. Es flojo. Me gusta que lo haya matado un taxi porque en la película nos dejaron entrever que los taxis en Londres aparentemente son un peligro mortal. Porque dos veces casi matan a Eloise.
Por no cruzar por la cebra. Yo sigo diciendo.
Por no cruzar por la cebra. Se llama jaywalking, es que lo llaman, sí, ellos.
O pues por lo menos
y se llama. Eso es delito en algunos lugares. Pero sí, ahí ya es como. Lo mató el taxi. No, vale, ok. Estaba lloviendo, el taxi no pudo frenar. Vale. ¿Cómo murió? No importa, se murió. Le dio COVID repentino y pum, cayó ahí. Vale, no importa. Pero sí, la explicación, la sobreexplicación de ¡oh, no puedo creer que este venerable anciano que siempre veíamos con sospecha realmente es una persona buena y no te lo hemos dicho hasta este momento, Eloise! ¡Ven, siéntate conmigo! Sí, a mí también me dio un poco de rabia la sobreexplicación ahí. Sí. Pero me pareció divertido que lo haya cogido un carro. Fue muy chistoso porque no lo esperaba.
Y aquí es donde a mí me parece que la película se va... Pues no al carajo, porque hay elementos que me gustan, pero se nota que, pues creo yo que Edgar Wright no está tan familiarizado con dirigir terror, porque...
Shaun of the Dead es lo más cercano que había.
Sí, y aquí hay una especie de zombies porque ella llega a la casa, se quiere ir a su casa de verdad, y llega a la casa a recoger sus cosas y empieza a hablar con la señora Collins, y la señora Collins está muy tranquila. Le ofrece el té y empieza otra vez la sobreexplicación de la viejita malvada asesina. Ella se libera, apuñalan a John, sube las escaleras y empiezan a salir las manos zombies del este.
Pero antes de eso hubo algo importante que sentí, que Edgar Wright le hizo un lindo homenaje a Estúpido Nerd. Porque yo creo que fue inspiración arrebatada de otros podcasts. Porque cuando el man le dice, marica, yo no fui, fue Alex. Y yo, sí. Eso es algo que Estúpido Nerd diría.
Fue
eso es algo Alex. Que estúpido, fue sí, Alex, ella. Y Lindo detalle. Sí, gracias, sí. Don Edgar. Muchas gracias por este lindo mensaje.
Yo sabía que era nuestro fan.
La cuenta
fan.
Cobra, ¿dónde se la mandamos?
Era nuestro fan, pero no pensé que lo fuera a usar en la película, la verdad.
Sí, sin permiso, además.
Sí, la demanda sí. Le llegará un cease and desist y tendrá que reeditar la película. Y entonces salen estas manos zombies, empiezan a agarrarla y luego con voz de fantasma de los 80s. ¡Help us!
Sí, men, eso no tiene
¡Kill sentido. Her! Y le pasa el teléfono como...
¿What? A mí los fantasmas no me gustaron. Como visualmente los fantasmas no me gustaron.
A mí me gustaron cuando eran mancha.
Cuando eran tal vez un poco más... Pero, por ejemplo, ya en la biblioteca ya me parecieron...
Sí, en la biblioteca ya era... Sí. A mí me gustaban cuando estaban ahí. Como que ella los veía como criaturas flotantes en Londres.
Y lo voy a decir y... ¿Le va a doler a Boris? ¿Le va a doler a Juan Dapo? ¿Me va a doler a mí? Por razones distintas, pero nos va a doler a todos. Eran malos de Doctor Who, güey.
Era el silencio.
Era el silencio.
Era The Silence.
Y The Silence es más creepy.
Sí.
Porque por la forma como lo manejan, como digamos que la gracia de los monstruos en Doctor Who nunca ha sido los efectos. Porque los efectos son una mierda. Son una puta mierda. La gracia de
¿no
los
te
monstruos...
Creo, ¿en serio?
Sí, aunque no lo crea Boris, de verdad. La gracia de los monstruos en Doctor Who es... como los construyen desde el guión. Y eso siento que fue lo que le faltó a esta película. Un mejor manejo del guión. La dirección es buena. La fotografía es buena. Muy buena. La banda sonora es increíble. Yo no le encuentro problemas a las actuaciones en lo absoluto.
No, son buenísimas.
El guión sí tropieza.
Yo tenía un problema con el de Anna Taylor-Joy. Y luego fue como, ah, no, ya entiendo. Porque a mí me parecía como, esta no parece una chica de los 60, sino alguien actuando como los 60, como piensa que los 60 es como, ah, sí, literalmente eso es lo que está haciendo. Porque ella es Eloís pensando, de todos modos,
claro.
Reflejándose.
Es la idealización de los 60.
De los 60.
Exacto. Porque obviamente, porque lo que vemos es que lo que Ellie ve no es exactamente lo que sucede.
No.
Porque pues... ella no fue asesinada.
Es más como este personaje de Hora de Aventura que tiene el conocimiento aproximado de todas las cosas.
Exacto.
Y empiezan a salir estos monstruos que a mí esta parte me gustó porque es como, ay, somos pobres víctimas, ay, nos mataron. Como, marica, ustedes eran las gonorreas. Pero la forma en la que está puesta en pantalla me pareció de villano, de fantasma viejo. La forma en la que hablan, así, y también como que la querían obligar a que los ayudara, como que todo este poder que querían ejercer sobre ella era chévere, pero la forma horrible, horrible.
A mí lo que me molestó de esa escena fue, ellos querían que lo ayudaran, pero estaban haciendo hasta lo imposible para que no lo lograra, como amigos sean coherentes.
Sí, eso
como,
no tiene ningún sentido.
Estás huyendo, te vamos a agarrar para que te jodas, y luego ayúdanos, como cállense, agarren a la vieja entonces. Sean coherentes con su discurso, maldita sea.
Pues porque ellos, pues lo que yo quise sacar era que ellos creían que tenían todavía el poder sobre estas mujeres. Entonces no era como, ayúdanos porque nos haces un favor, sino vénganos ayuda, gonorrea. O nos ayuda o la obligamos a que nos ayude.
Por eso es que entonces entra lo que no tiene justo. Sentido es un help us.
Por eso sí, la voz de, sí, sí. De
la voz de
eso fantasma,
y que le digan eso,
viejo,
no es un ayúdanos, es un haz lo que quieras.
Mátala.
Punto.
Sí, es como, era que tuviera una voz de mando, como, vea, mátela.
Solo le faltó decir, pero por favorcito.
Abre esta vieja que ya la quería matar, le pegan la cachetada, y ella le dice como, no, pues sí, estas gonorreas se merecían morir, pero pues yo no, todo bien, y la casa ya está en fuego, y la vieja dice, pues yo no me voy a dejar llevar a la policía, y se va a matar, y aquí es donde creo que por eso era lo que quería hacer este man, es, ella no quería que estos bades les dieran más órdenes. Y por eso ya evitó que se matara a la vieja de esa forma. Por eso evitó que se cortara la garganta. Como, no, estos manes no pueden seguir dominando lo que hacemos. Porque ella también, pues, se sentía Sandy. Pero Sandy también es como, igual no era la cana por haber matado a esos hijueputas que se lo merecían. Pero la forma en la que voy a morir es distinta. Es mía y no de ellos. Y se queda ahí, por eso se queda ahí viéndose como... Sandy y no como la señora Collins, que ya es una vieja retirada.
Y también se quema toda la evidencia, ¿no?
Ah, sí, sí.
Se quema toda la evidencia. Pero los huesos quedan.
Ah, sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
pero no, después de 60 años, creo que...
Pues es que ya ha pasado un huevo de tiempo, bueno, ¿no?
Pues quién sabe, pero de pronto algunos restos se encontrarán y dirán como cuánta gente vivía en esta puta casa en este incendio. Murieron 240 personas. ¿Qué clase de discoteca del Restrepo es esto? ¿Cómo cabe tanta gente en un lugar tan pequeño? Pero hay algo que es bien particular y es que uno tiene que aplicar un muy fuerte disruption of disbelief en este punto de la película. pero hay que hacer un esfuerzo fuerte. ¿Cómo así que Sandy, después de anciana, la distancia entre los ojos se le acortó? Men, yo creo que es bien difícil encontrar una actriz que tenga los mismos rasgos faciales de Anya Taylor-Joy.
Otro ser humano, al menos.
Otro ser humano, actriz, sí.
O actor. Otro ser humano.
Sí, tendría que ser Kikiribú, el pollo gigante que quería ser humano. Es lo más cercano. Está mal el body shaming, no me estoy burlando de los ojos de ella, pero es que es muy característico que ella tiene los ojos bastante separados. Bastante separados. Y la anciana no. Claramente no. Eso no se había visto desde Titanic, que la joven tenía ojos verdes y la anciana tenía ojos azules. Aquí es como, ok, con el tiempo como que el cráneo se reforma. Y esa fue la parte que de verdad se me hizo muy difícil de creer cómo así que la anciana es Sandy. No se parecen en ni mierda. Pero más allá de eso, les quería hacer esa otra pregunta. ¿Está bien hacerle barra a Sandy por ser una asesina? O sea, ella no es villana, es víctima, pero el hecho de ser víctima no justifica las cosas malas. Y la hijueputa mató gente, mucha gente, que no eran gente tan buena. No conocemos el trasfondo, ¿quién quita que esta gente...
No, pero sí lo conocemos, sí lo conocemos porque ellos no lo presentan al principio. O sea, estos eran estos viejos paila que tenían ese negocio con esto. O sea, como que en ese camino... De cómo obligaban a las chicas muertas, sí. Que se nota que las estaban violando. O sea, sí sabíamos que estos eran manes muy, muy paila.
Okay. Sí, eran podridos. Sí, eran gente despreciable. ¿Está bien hacerle barra a la asesina?
Es que yo creo que la película no quiere que uno le haga barra a nadie.
Porque es claro, es que esa parte fue lo que me dio duda. Cuando Eloís llega a la casa y la hijueputa le pega la cuchillada a John, es que se llama. Como este mal es un mal parido, quiso, no sé si envenenar o drogar a Eloís, que aparentemente solo se necesitaba un susto para que el antídoto era un susto y adrenalina y que se alterara porque sobrevivió casi sin problema. Y además le dio poderes de resistir las llamas, o sea, es como marica, ese veneno es una putería. Entonces, vale, uno dice, esta vieja es una malparida y sí, Eloís tiene que matarla, tiene que hacer algo porque es una cabrona. Llega el momento, estos espíritus, bichos raros, lo que sea, reaccionan y creo que lo último que hace Eloís es perdonarla, más o menos. Es como, ya entendí, su vida fue una gonorrea, los que mató. Aquí entra el asterisco moral, merecían morir, merecían ser asesinados, está bien asesinar a una persona por más que sea muy mala. Mi espíritu liberal dice la pena de muerte es mala ante cualquier circunstancia, entonces no deberían matarlos, pero eran muy malos. Entonces es lo raro y al final es como, ok, no me va a matar, no la voy a matar, no voy a dejar que se mate. Siga su vida a su modo, y su modo fue morirse en las llamas, qué forma tan cochina de morir. Entonces es como, el ambiente moral ahí es muy raro, es como, la perdonó, pero ella la quiso matar y mató a muchas otras personas, y eso está mal, pero ella era una víctima, pues ser víctima de nuevo no justifica que uno sea malo, y los cuerpos los escondió en la casa, y o sea, todo está muy, muy, muy mal ahí, y esa escena es fuerte, es rara, y ese dilema, ese pensamiento me lo dejó como rondando en la cabeza, y me gusta. O sea, me gusta que las películas me generen ese tipo de pensamientos, porque no tienen una respuesta clara. Exacto, no está bien. No está bien pensar, ella mató muchos manes, eso está mal, pero los males no merecían. Sí, eran gente podrida. Pero matarlos era lo adecuado. Y aún así, por más que se reivindique...
La respuesta no va a ser en ningún momento un inequívoco sí o no, un inequívoco... No. Es 100% subjetivo, depende mucho de a quién le pregunte, depende mucho de cómo haya visto la película. Entonces, si me está preguntando a mí, específicamente Diego desde su perspectiva, y es algo que no voy a imponerle a los demás ni nada, porque simplemente creo que es lo que yo... Sí, maten a esas gonorreas. Pero...
Ok.
Y no, y ni siquiera es si maten a esas gonorreas. No es que yo creo que fuera como un sí, como ellos cometieron ese crimen, entonces merecen la muerte. Bla, no, sino en esa situación, a mí me parece bien que ella los haya matado.
Vale.
Ok.
Dapo, ¿qué opinas?
Yo estoy un poco con Boris. O sea, yo no creo que la gente merezca morir bajo ninguna circunstancia. Pero creo que aquí lo que quería decir era que la película tampoco nos quiere decir ninguna de las dos. Y que ella no le haya perdonado por haberlos matado. Ella es como, yo entiendo, y igual, y aquí sí es donde digo, creo que la película juega, entendemos por qué ella hizo lo que hizo. Uh-huh. Entendemos los motivos que la llevaron a hacer lo que hizo. Eso no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo con lo que ella hizo.
Sí.
Pero sabemos que ella no... O sea, que lo hizo desde un lugar de víctima y un sufrimiento inimaginable.
Pero que en un punto ya se le volvió hasta divertido. Matar al chulo, uno dice... Polémico, pero se entiende por el nivel de presión y de desesperación. Y luego ya era arrastrar manes para matarlos, ya es muy viuda negra y eso ya es muy... Ya es otra cosa, ¿no?
Sí, eso es verdad.
Pero, o sea, por eso, yo no estoy de acuerdo en que maten a absolutamente nadie, pero entiendo por qué esta persona hizo lo que hizo, de la forma en la que la hizo, intentando vengarse de la sociedad y de estos manes en nombre de todo lo que ella vio. Y creo que al final también esa es la relación que tiene con él, y como, pues no te va a matar, no la va a matar a usted, todo bien, pero yo no voy a ir a la policía, porque no me arrepiento de nada. Esa fue mi decisión, y de todos modos ella sabe que hizo mal, socialmente mal al menos, penalmente mal, y por eso decide quedarse del fuego para no ir a la cárcel.
Sí.
Pero a mí me gusta eso, que no nos dicen como, ay, perdonémosla porque sí mató gente, pero es que ella le tocó más duro. Es como, no, gonorreas todos aquí. Gonorreas todos. Y uno, creo que uno nunca termina simpatizando con los manes, que eso sí me parece que lo hace muy bien. Uno nunca cree que los manes sean víctimas, ni cuando ellos hacen cara de pobrecitos ahí. ¿Cierto? Como hay pobrecitos, los mataron porque nosotros que veníamos a hacer violar gente, ¿eso es pecado acaso? Como hijos de puta. Sí.
Men, cochino, puerco de mierda. Sí, el único man de la película que vale la pena es John, que el man es un puto santo.
Sí.
El man es un santo.
Sí, yo en partes de la película tuve miedo que... Spoiler para los que no se hayan visto Promising Young Woman. Entonces, sáltense los siguientes segundos. Excepto ustedes no dos. Nada, como que...
Boris se los puede saltar, a mí me toca editar.
Voy a darlo sin detalles entonces. Pero como que fuera a hacer la de que nadie se salva. Ningún man se salva de ser un hijo de puta.
Okay.
Entonces pensé, por un momento me dio miedo como que en algún momento fueran como a darle un giro a eso. Pero no, se salvó. John es un santo, completamente de acuerdo.
Sí, y a mí me gustó que John fuera un santo. Como, mira, Eli, que puedes tener una red de apoyo. Mira que sí es posible hablar con la gente, que sí es posible encontrarla, que no todo el mundo es Yakarta o como se llame.
Yocasta.
Yocasta.
Yocasta, no todo el mundo es Yocasta, entonces puedes encontrar una red de apoyo. La idea es poder confiar en los demás.
Men, acaba de pasar algo muy raro, paréntesis. En su imagen, Juan Dapo, atrás iba caminando el gato gris y pasó como atrás de su silla y por el otro lado salió el gato amarillo. Y yo como, esta silla, ¿qué habilidad tiene para cambiar el color de pelo de los gatos?
Esa es culpa de Diego.
Porque
ahora todo estoy lleno de actividad paranormal. Se abrió la puerta mientras grabábamos Leyendas Legendarias.
Se desconectó
la transmisión. No, ahora los gatos. Puta.
O sea, me dijeron que hiciera un guión de algo creepy. Yo lo hice en serio. Lo que pasa es que ustedes lo que no saben es que el guión no se ha acabado.
Chan, chan, chan.
Y que despedimos de este capítulo también a Leyendas Legendarias. Muchas gracias. Seguimos ahí transmitiendo.
Bueno, solo quería cerrar ese paréntesis. Y ya. Y luego viene ya la escena de Eloís haciendo un desfile que, hay que decirlo, es malo. La ropa no es buena.
Son como
pues
tres
es lo que uno espera
piezas del mismo color, de diferentes colores. Tres piezas iguales.
Sí, con pegada como con cinta plateada.
Con duct tape, sí.
Sí. Pero tal vez es lo que uno espera de un estudiante de primer año de moda. Sí, no. no le pidamos alta costura. Entonces creo que sí, que ella al final está triunfando. No, ella terminó el parcial de introducción al diseño básico de modas 1 y pues lo pasó con 3 porque el desfile era y siguió con su carrera. No, y está bien.
¿Y si la escena de ella haciendo un diseño de moda todo paila es una metáfora a él aprendiendo a hacer esto? Y pues sí, quedó feo al final, pero estoy aprendiendo, es mi primer año. No
me
lo han
gusta.
Pensado.
Es un concepto adecuado, sí. Sí, me
el parece. show de modas del final es él mostrando la película.
Es él mostrando la película.
En el Festival de Venecia, que fue donde se estrenó
la película. Ahí está.
Muy meta. Ah, Genio, un aplauso para Edgar Wright.
De pie, 36 minutos de aplauso. ¿Ustedes sabían que en, esos en el Festival de Cannes hay alguien que se dedica a cronometrar los aplausos, al parecer?
Sí.
Hay un aplausómetro.
Literal.
Y mi siguiente pregunta es, después de los 10 minutos de aplausos, creo que esto ya es una competencia a ver quién es el último en detenerse. O sea, sí, a ver, 25 a ver, minutos de aplausos.
Sí, es a ver quién tiene menos tendinitis.
Sí.
Porque duele.
Sí, qué color.
Esas manos todas rojas, mi amor, que fui el último en aplaudir la película. 48 minutos, 36 segundos. Y
soy el más lambón de todos.
Eso, van a dar un premio. Y bueno, ahí termina la película de una forma rara. Vienen las fotos y la banda sonora. Qué bella es.
Y Eloís regresará.
Sí. En Avengers. Aunque, ¿quién quita? ¿Quién quita que... que esto se vuelve una trilogía, así como la de Chamahuasca, que nunca dijeron que era una trilogía, solo hasta cuando Chamahuasca dijo, why not? O la de Cornetto, que nunca se pensó como una trilogía y que de hecho no están conectadas, pero why not?
Puede ser, entonces, puede
la,
ser.
La próxima película.
Esta es más puede que ser diga... la trilogía Coca-Cola, porque no vi Cornetos, pero vi Coca-Colas.
No, pues puede ser First Day in Ojo, Tardecitas en West Ho.
Como... Antes del amanecer, antes del atardecer y antes de medianoche.
Exacto. Pues es Last Night in Soho,
otra vez. Previous Last Night in Soho.
No, First Day, empieza Last Night, First Day y Tardecitas.
Coming Soon.
Y Middle Afternoon.
Sobremesa in Soho.
In West Ho.
West Ho.
Resulta que esta película nació de la obsesión hasta un poco malsana que tiene Edgar Wright por los años 60. El man nunca la vivió porque el man nació en los 70, pero el man se obsesionó con esa mierda. Entonces yo les quería preguntar, y esto es de lo que vamos a hablar en patreon.com/estupidoner, ¿en qué época nos gustaría a nosotros quedarnos? Si nos fuéramos a dormir como Eloís y pudiéramos ir a una época especial, o algún momento, algún lugar, ¿cuál sería? Entonces, de eso vamos a hablar, patreon.com/estupidoner.
You did.
I've done a lot of things. You're gonna have to be more specific, love.
You can't save me.
Daddy! Ese fue nuestro capítulo sobre Last Night in Soho, la apuesta, el lanzamiento al agua de Edgar Wright hacia el horror. No sabía que la piscina estaba sin agua.
Una vez más, el impacto fue tremendo.
Pero no podemos irnos sin antes darle la paranormalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd. Entonces,
me gustó, paranormalmente.
Del 0 al 10, ¿cuántos espejos le doy yo a Last Night in Soho? A mí, de verdad, me gustó mucho la primera y la segunda parte de la película. Creo que estamos de acuerdo en que la muerte del viejito, que realmente era un gran investigador y realmente era un policía, y mírate cómo te voy a explicar y sobreexplicar todo, fue como la ruptura de la película. Pero también me entretuvo y me pareció una película tensa esos dos momentos. Yo estaba con la espalda entumecida y es una sensación que me agradó tener. Y honestamente me gustó ver en cine y para el podcast una cosa de todos modos distinta a la que hemos estado haciéndole reseñas, y yo la pasé bien en el detox. Pero pues no es una película que yo vaya a recordar, quizás, que vaya a decir como, venga, les recomiendo. Y le pongo un 7.5. Don Boris, del 0 al 10, ¿cuántos policías muertos, que realmente era la gente buena que estaba ahí en el piso, pero investigando los datos y los crímenes de los 60 en los barrios rojos, tiene esta película?
Le creo si repite lo que acaba de decir.
Boris, ¿cuántos policías muertos, que realmente era la gente buena que estaba ahí en el piso investigando los datos y los crímenes de los 60 en los barrios rojos, tiene esta película?
¿Qué nivel, Dapo? ¿Qué nivel? Muy bien, me quito el sombrero, lo hizo muy bien. No lo esperaba.
No pensé que fuera a recordarlo, bueno, muy teso.
No. Es más, hágalo otra vez y le creo.
¿Cuántos policías muertos, que realmente era la gente buena que estaba ahí en el piso investigando los datos y crímenes de los 60 en los barrios rojos, tiene esta película?
Marica, tres veces. ¿Qué, en serio? Güey, puta. Muy teso.
Qué gonorrea. Muy teso. Qué gonorrea. Es más, si lo hace el próximo capítulo, le creo. Si no, no le creo ni mierda. La próxima.
Todos los capítulos de aquí en adelante.
Quedan dos.
Sí. Bueno, entonces, a mí la película me gustó mucho. La disfruté bastante. Hace mucho no veía una película de terror, horror, slash, lo que sea. Me gustó porque es horror, terror light. No es tan gore, no es slasher y no usa el scare jump de forma tan tonta, que es lo que más me molesta de las películas de supuesto horror, que es realmente solo una colección de scare jumps. Actuaciones muy buenas todas, casi todas, pero me encantó el trabajo de las dos protagonistas. Hacen muy, muy buena actuación. Ni modo de decir que la banda sonora es mala, porque es que está perfecta. Son muchas canciones. Descubrí muchas canciones, ahora las tengo en mi Spotify, en mi lista y todo, porque vi la película ayer y hoy pues me quedé en la casa todo el día haciendo pereza y escuchando la banda sonora. ¡Qué cosa tan buena! Edgar Wright es un genio. Las escenas de baile, cómo maneja la iluminación y el ritmo de la música y con las imágenes, del putas, es man. Esta película, la mitad de la película es un videoclip prácticamente. Y coincido con Juan Dapo y lo que ya dijimos en el capítulo, que el final en especial falla, patina muy fuerte en el guión, pero fuerte, fuerte, fuerte. Sin embargo, el final, la parte del incendio y todo eso está chévere. O sea, no cierra tan mal, pero sí tiene como una parte como rarita. Dicho todo esto, yo le pongo 8. Me parece muy interesante y es que es Edgar Wright. A mí me encanta lo que haga Edgar Wright, entonces ni modo. Pero sí, le dejo un 8.
Ok, don Diego. Del 0 al 10, ¿cuántas latas de Coca-Cola tenía esta película?
Bien.
¿Por qué Coca-Cola y no Coca-Cola?
Porque somos rolos.
Coca-Cola, porque sí.
Que los rolos decimos así, Boris, ¿qué hacemos?
Sí, muy chistoso.
La Coca-Cola.
La Coca-Cola. ¿Cuántas
Coca-Colas? Me dieron ganas de Coca-Colita. Sí, bueno. la película me pareció divertida. Me pareció que no necesariamente se combinaron bien todos los elementos. Tiene una muy buena banda sonora, buenos actores, buena fotografía, buena dirección, buena edición, pero el guión es cojo. Y siento que intentó ser una película de terror, pero no logró manejar bien los elementos para que así fuera. Entonces, en los momentos en los que sí trata de usar elementos de terror, se siente raro. Que es como el momento de, a pesar de lo cool que es ella en la biblioteca y todo esto, pero es como la forma como usan a estos fantasmas es extraña. La forma como usan a estos mismos fantasmas en el cuarto y todo esto, que ya todo lo dijimos, también es muy rara. Entonces siento que me duele la oportunidad perdida. Porque hubiera podido ser una película memorable para mí y se volvió un, ok. Y es una película que yo creo que voy a buscar por escenas. Vale la pena repetir esta escena de esta película, pero no, tal vez no toda la película. Y eso duele. Pero igual no siento que no pase. Siento que igual alcanza a pasar y siento que incluso podría llegar a recomendársela a ciertas personas por partes específicas de la película o elementos específicos de la película. Entonces creo que voy a ir con Juan Dapo y le voy a poner un 7-5.
Ok, entonces 7-5, 8 y 7-5, lo cual nos da 7-6 para Last Night in Soho. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en estupidoner.com/contacto, que si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, pueden compartir este capítulo o pueden ingresar a patreon.com/estupidoner, donde tendrán material extra de los capítulos o un capítulo al mes exclusivo para la plataforma. Recuerden que quedan dos capítulos de este final de temporada. En el próximo capítulo les vamos a contar si hay o no episodio en vivo.
Ay, sino que es el evento de Schrödinger. Va a ser cuántico, es un evento cuántico.
De repente algunos tendrán que ir dormidos, otros tendrán que ir presenciales, no sabemos.
Será en los 60s, no estamos seguros.
Ustedes vayan afinando sus máquinas o sus dispositivos de viaje temporal para poder vernos. Y sobre todo, lo que sí sabemos es que si hay un episodio en vivo con público de Estúpido Nerd final de temporada, necesitamos sus carnets de vacunación.
Sí.
Entonces, si no se han vacunado, vacúnense. porque tienen los 15 días para que empiece a aplicar la vacuna.
Ah, bueno, y Juan Dapo.
Y Dios, no les voy a contar de qué es el siguiente capítulo porque es ¿no? una gran sorpresa.
Uy. ¡Tiburón! Yo hago apuestas. Yo podría ser tiburón, podría ser el perro basquetbolista.
No, ¿sabe por qué no es tiburón? Porque tiburón ya dijimos que lo vamos a hacer, es cuando Juan Dapo no esté.
Ah, sí, es cierto. Entonces no es tiburón. El perro basquetbolista es una opción.
Pues, después de tiburón está el capítulo de las chicas superpoderosas.
Exactamente.
Está las chicas superpoderosas. ¿Qué otro capítulo podría ser así esperado?
Escríbanos en redes.
Sí, a ver, ¿qué capítulo creen?
¿Qué creen? ¿Qué capítulo es el que viene dentro de 8 días?
¿Twin Peaks? ¿Va a ser Twin Peaks? ¿Por fin me hicieron caso? ¿Va a ser Twin Peaks?
Ni idea.
La única pista es, no soy yet muy alto.
O sea, perdí todo el tiempo leyendo La Odisea. Me dijeron sí, que íbamos a hablar de La Odisea. Pero leí 2 veces y no va a ser.
Punto disco, no va a ser.
Tal vez
Fuck.
No.
O sea, tal vez no.
Solo llevo 15 libros y me van a decir que no.
O sea, no va a pasar.
Ahora me entero.
Voy por el prólogo del primer libro.
Muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Compártanlo. Muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Don Boris.
Gracias a ustedes, muy lindo.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.